Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Bueno, llegó el sábado, señoras y señores, y esta es la cita habitual de cada 8 días, aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Medio Internacional. Un abrazo fraterno para todos ustedes. 20 años de labores ininterrumpidas de nuestro programa Realidades de la Federación Verdad Colombia para el análisis y la reflexión de esos temas que son de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, amigo de esta casa, experto en la economía, el doctor Dubán Hidárraga. El resto de la hoja de vida nos la presenta, como es habitual, el doctor Carlos Sierra en su presentación oficial, y con él vamos a estar hablando precisamente de temas varios en cuanto a la economía se refiere. Vamos a estar hablando del dólar. ¿Por qué el dólar está en ese punto específicamente? Vamos a hablar del tema especulativo de las calificadoras de riesgo. ¿Por qué estamos nosotros en el grado especulativo o llegaremos a ese grado especulativo? Estaremos hablando precisamente de la entrada del BRICS. ¿Cómo nos afecta a nosotros la entrada a ese BRICS? ¿Y qué dice Donald Trump de los países que están alineados precisamente en ese BRICS? Este y otros temas vamos a desarrollar el día de hoy con el doctor Dubán Hidárraga, conocedor. Si usted cree que no le afectan, pues a nosotros, los colombianos de pie, a los colombianos que caminamos, que montamos en Transmilenio, que tenemos nuestro carrito y que tenemos nuestros pesitos y nuestros ahorros, créame que sí nos afecta todo lo que está pasando. Y él, de una manera muy simple, muy sencilla, nos va a explicar cómo nos afecta a nuestro bolsillo. Este y otros temas estaremos desarrollando el día de hoy. Sin más preámbulos, señoras y señores, bienvenidos a Realidades.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El presidente lanzó esta semana un comentario preocupante con relación a los procesos electorales que se vivirán en Colombia el año entrante. Petro, quien se ha propuesto gobernar por sus redes sociales, publicó: "Desconfío de la transparencia de las elecciones del 2026. Y agregó: "Yo no quiero aplazar elecciones, pero eso de traer una empresa que fue detectada por su software en un fraude electoral, ni más ni menos que por la justicia de Colombia, pone en riesgo por completo la transparencia electoral". Petro se refiere a Thomas Gray & Sons, empresa contratista para la elaboración de pasaportes en Colombia desde hace muchos años, y a quien Petro ha querido sacar, lo que tiene bajo investigación a 3 de sus ex cancilleres. Muchos analistas coinciden en afirmar que el interés del presidente obedece a que, además de ese contrato, la empresa ha tenido otro de logística electoral, que ha acompañado a la transparencia democrática del país por muchos años y es el que Petro quiere realmente controlar, con tan mala fortuna para él que esta semana la registraduría otorgó a Thomas Gregg ese cuantioso contrato de logística para las elecciones del año entrante. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, habló muy duro contra Petro en entrevistas que le hicieron en Barranquilla esta semana en el marco del foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Dijo Cepeda que en Colombia se debe respetar la democracia y la Constitución. Recordó que Petro ha atacado a congresistas de la oposición y a miembros de la rama judicial cuando no están de acuerdo con sus conceptos. Y ahora ataca a la registraduría, que también es un ente independiente. Recuerda Cepeda que Petro le ha restringido el presupuesto a la registraduría para enviarlo al Ministerio de Hacienda y manejar desde el gobierno esos procesos de contratación. Dice Cepeda, ¿quién sabe con qué propósitos ocultos? El Ministerio del Interior convocó para el pasado jueves a una reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral, a la cual no asistieron 13 partidos políticos, pues consideran que con las recientes declaraciones de Petro, es el gobierno el que no ofrece las garantías mínimas para los procesos electorales que vienen. Dicen los firmantes de esa carta, no es comprensible que quien está encargado constitucionalmente de brindar garantías electorales sea el mismo que cuestiona la legitimidad del sistema democrático y atenta contra la independencia de los poderes públicos. En este documento exigieron que antes de cualquier convocatoria se proporcionen garantías fundamentales. En primer lugar, pidieron el respeto irrestricto a la Constitución política y a la independencia de los poderes, sin intentos de subordinar o presionar a las demás ramas del poder público. También exigen condiciones de orden público que permitan un voto libre. Se debe proteger tanto a candidatos como a electores frente a cualquier forma de intimidación, violencia o constreñimiento. La democracia colombiana merece garantías reales, no simulacros de coordinación que solo busquen legitimar procesos cuestionables. Esos 13 partidos ya solicitaron a las misiones de observación internacional adelantar su presencia en el país, dadas las preocupantes declaraciones del presidente de la República frente a las elecciones de Congreso y Presidencia del año 2026, concluyeron esos 13 partidos. ¿Será esta estrategia del gobierno una que permita aplazar o cancelar las elecciones y mantenerse en el poder con el peregrino argumento de que Petro desconfía de la transparencia electoral en Colombia porque no le gusta el contratista de logística? Los colombianos tenemos que estar muy alerta y proteger nuestra democracia. Por ningún motivo se puede aceptar una extensión del mandato del gobierno de la deconstrucción y de los escándalos. Para Realidades, Carlos Sierra.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Con los años perdemos colágeno y dejamos de producirlo. No podemos parar el tiempo, pero sí podemos mejorar nuestra calidad de vida. El colágeno es la proteína más importante en nuestro cuerpo. Aporta nutrientes para la regeneración. La deficiencia de colágeno está relacionada con problemas articulares y la aparición de arrugas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para tomar colágeno hoy? Infórmate. 489-0391 y 321-463-2991.
489-0391 y 321-463-2991.
Eres más 10. Eres colágeno.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Juan Eduardo Hidárraga López. Él es administrador, él es experto en temas económicos, es analista, es columnista de importantes medios de comunicación y ha estado vinculado por largo tiempo a la banca en Colombia. Es uno de nuestros asesores de cabecera en temas económicos. Le damos nuevamente un saludo muy cordial a Realidades, doctor Duan. ¿Cómo está usted?
Hola, Carlos. Un saludo para ti, para el equipo de Realidades y obviamente para la amable audiencia que siempre está dispuesta a escucharnos conversar de estas realidades del país que a veces nos inquietan tanto.
Claro, doctor Duan, y sobre todo en temas económicos, que son tal vez aquellos temas los que más preocupan a los colombianos. Están relacionados con lo que lleva uno todos los días a la mesa de comedor, con la supervivencia de las familias, y por eso nos preocupa tanto. El gobierno de Gustavo Petro ha manifestado repetidamente su orgullo por varios indicadores de economía que, según él dice, obedecen a la gestión de su gobierno. Analistas cuestionan esta afirmación porque, por ejemplo, el hecho de que el dólar se mantenga alrededor de los 4.000 pesos, no se haya disparado, eso no es, en principio, ninguna buena gestión del gobierno de Gustavo Petro. Eso obedece también a circunstancias internacionales que tienen que ver con la gestión que está haciendo en Estados Unidos Donald Trump, que también en algunos escenarios ha sido cuestionado. Eso es para poner un solo ejemplo, pero hay muchos otros. Quisiera que comencemos, doctor Duan, con un tema que nos preocupa muchísimo y tiene que ver con la calificación de Colombia como riesgo país por parte de las principales calificadoras. Me refiero particularmente a Moody's, Standard & Poor's, que recientemente rebajaron la calificación de Colombia. ¿Esto qué implicaciones tiene para el país y cómo nos puede afectar a todos los colombianos?
Bueno, Carlos, antes de responder la pregunta de las calificadoras, quiero hacer referencia a lo que mencionabas de lo que es la costumbre del gobierno Petro y sus seguidores. Siempre he hablado de un conocido que cada que hay una noticia económica me la manda y empieza a sacar pecho. Entonces, esta semana cuando el dólar bajó de los 4.000, o sea, ha estado muy cercano, él inmediatamente me mandó, mira la gestión de Petro. Digo, y ustedes son particulares, cuando el dólar sube a 4.400 pesos no es nada relacionado con Petro, pero baja a los 4.000 o por debajo y es así, es el resultado de Petro. Al igual que están sacando pecho con el tema de la inflación, que lo podemos hablar más tarde, diciendo que la gestión de Gustavo Petro y del gobierno de Gustavo Petro es la que ha permitido quebrarle el espinazo a la inflación, cuando esa es una responsabilidad exclusiva del Banco de la República, que dentro de su objeto y su principal objetivo constitucional es el control de la inflación. Entonces, hacer como esa referencia allí, y ahora sí hablemos del tema de las calificadoras. Pues la verdad es que un contexto de qué es las calificadoras, lo hemos mencionado de pronto, pero simple y sencillamente, de maneras para que se entienda, es una nota que dan unos expertos que se llaman las calificadoras de riesgo sobre las diferentes variables económicas del país. Digamos que hay dos grandes conceptos. Uno que es la calificación de grado de inversión y otro que es una calificación de acuerdo a diferentes variables económicas. Entonces, lo que sucedió hace pocos días es que la calificadora de riesgos Moody's bajó la calificación de Colombia de BAA2 a BBA3. Uno pensaría que es algo insignificante, pero en el fondo es muy preocupante. Y adicionalmente, no fue la única calificadora que bajó la calificación. Standard & Poor's Ratings también la bajó de BB más a BB solo. Quitarle ese signo positivo, pues tiene unas connotaciones complejas que los inversionistas y los diferentes actores del sistema económico mundial interpretan. ¿Qué está significando eso? Que especialmente, y en eso han sido muy claros en sustentar esa disminución de la calificación, en la pésima situación fiscal del gobierno. Este es un tema que llevamos meses hablándolo. Yo en mi columna más reciente me excusé con mis lectores porque yo decía, van a decir, este man tan cansón siempre hablando de lo mismo. Pero es que eso es lo grave del tema. Que el gobierno no tenga un buen manejo fiscal, que las finanzas públicas estén un desastre, es lo que las calificadoras observan y lo que las calificadoras dicen, aquí hay riesgo. ¿Qué significa eso? Que las calificadoras están diciendo, es muy probable que Colombia empiece a incumplir sus obligaciones financieras. ¿Cómo se traduce eso? Muy simple. Quienes les hacen préstamos al gobierno colombiano, pues dicen, oiga, yo le voy a prestar al gobierno colombiano, sí, pero como esa calificación está tan defectuosa, pues yo lo que hago es subir la tasa de interés. En promedio, las más recientes colocaciones que ha tomado el gobierno colombiano las ha conseguido por encima del 13%. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. Entonces, esto es muy grave porque esto genera un círculo vicioso. Y es que, ¿qué origina especialmente la mala calificación? El déficit fiscal. ¿Qué ha generado que el déficit fiscal se incremente notoriamente? En el gobierno Petro, recordemos que el gobierno Duque lo entregó en el 5.4% del PIB. El año pasado, a diciembre del 2024, el gobierno Petro lo tenía al 6.9%. Y las perspectivas de analistas económicos muy serios, como el equipo económico del Banco de Bogotá, estiman que para el 2025 el déficit fiscal llegará al 7.8%. Esa es una cifra que ni siquiera en pandemia, que fue una situación muy compleja que vivió el país, llegó a tener ese nivel de calificación. Entonces, ¿qué hace que el déficit aumente? Pues que el gobierno, por un lado, se está endeudando más, la deuda externa ha crecido significativamente, y aunque Petro es feliz echándole culpa al gobierno Duque, pues lo que no ha dicho es que en su gobierno, desde 2022 a 2024, la deuda externa ha subido casi un 13.7%, y si comparamos como porcentaje del Producto Interno Bruto, el porcentaje lo recibió como en el 56% y ya va en el 61 o 62%. O sea, la deuda externa, el manejo de la deuda externa ha sido absolutamente catastrófico para el gobierno, que ha incrementado de manera considerable, como yo expongo, sin ninguna justificación. Duque subió la deuda, pero porque tenía que atender todos los compromisos de pandemia, subsidios para las empresas, para las personas, compra de medicamentos, compra de equipos, infraestructura, o sea, estuvo plenamente justificado. El gobierno Petro no ha hecho una inversión que uno diga, aquí está el aeropuerto de La Guajira, supongamos que lo hubiera construido y costó 2 billones de pesos, pues uno diría, ahí está la plata. No está. Entonces, ese incremento en la deuda, que en solo 2 meses subió 32 billones de pesos. El saldo de la deuda en marzo de 25 era de 1.064 billones y en abril del 25 era de 1.087 billones. O sea, este señor está subiendo la deuda hasta 30 billones cada mes. 30 billones con B cada mes. Entonces, eso es lo que están viendo las calificadoras, que esa deuda se ha disparado. Como tiene que pagar más interés porque hay más deuda, pero además es una tasa más alta, pues el gasto, el servicio de la deuda en el presupuesto se ha incrementado, y como los ingresos han caído considerablemente, pues automáticamente se está aumentando el déficit. Entonces, conclusión, esa pérdida en la calificación crediticia es grave para el país, pero más grave es lo que ha ocasionado eso, y es un exceso en la deuda externa de Colombia, en la deuda total del gobierno colombiano, que además de eso se está pagando más cara. Esa es la combinación perfecta para un desastre económico y fiscal como efectivamente lo estamos viendo en este momento.
Doctor Duván, siempre es un gusto saludarlo. Bienvenido a esta su casa, a esta mesa de trabajo. Quisiera que nos explicara un poquito este tema. Hemos escuchado, los que no somos versados en el tema económico, grado especulativo. ¿Qué es? Porque ahí vemos entonces a los petristas que dicen, sí, le están quitando a los ricos. Bueno, ahí es parte de la ignorancia, del desconocimiento económico. Y la pregunta también va hacia cómo afecta a los colombianos de a pie, porque el colombiano de a pie dice, no, eso es para los ricos que les van a quitar y les están dando bien duro, definitivamente los que son de esa línea política. Pero ¿será que hay menos inversión, que hay menos empleo, que los créditos son más costosos, que los servicios públicos van a estar más elevados?
Es una combinación de todas las anteriores prácticamente. ¿Al colombiano de a pie en qué se le ve reflejado eso? Que como el gobierno no tiene los recursos suficientes, pues el nuevo ministro de Hacienda, pues ya como 3-4 meses, pero el señor pues ha sido un desastre completo, ya anunció una nueva reforma tributaria. Entonces, reforma tributaria es más impuestos. Recordemos que el gobierno Petro había prometido en campaña que no solo no iba a subir impuestos, que iba a rebajar el IVA, valga la redundancia con la expresión, pero que jamás en su vida le iba a colocar impuestos a los alimentos. Pues en la reforma tributaria del 2022 hizo las tres cosas. Le puso impuestos a los alimentos, dejó el IVA como estaba y grabó a muchas personas, porque al grabar elementos de la canasta familiar, productos de consumo básico, pues a las personas automáticamente se les subió. Recuerden que esa reforma estipulaba un crecimiento de los impuestos desde el 10, 15 y 20%. Este 2025 llegó al 20%. Entonces, todos esos productos que ellos llamaron la canasta saludable y con esa perorata de cuidar la salud de los colombianos, pues lo que hicieron fue simplemente que a productos de panadería, las arepas, los lácteos, le subieron el 20%. Eso ha golpeado directamente en los bolsillos de los colombianos y pues sí. Materializar el anuncio del ministro de Hacienda de una nueva reforma tributaria, pues a todos los colombianos de a pie nos llegaría a afectar de manera directa. Pero adicionalmente, y tú lo mencionaste, pues desde el punto de vista de inversión, muchas empresas, muchos empresarios han optado por poner freno de mano, por no hacer las inversiones, porque pues nadie se va a poner a invertir sabiendo que, por un lado, ya se aprobó la reforma laboral, y eso pues va a tener ahí unas consecuencias. Recordemos que el equipo económico del Banco de la República, el equipo de investigaciones económicas del Banco de la República, había estimado que la reforma laboral podría significar la pérdida de hasta 450 mil empleos formales. Y yo hago mención a la frase que en su momento hizo el que era el ministro de Hacienda, Bonilla, que decía que pues que eso no era tan grave que pasar de empleos formales a informales, que como tal no se perdían empleos. Entonces, con ese tipo de razonamientos es lo que manejan las circunstancias y toman las decisiones, y eso termina afectando. Yo escribí en mi columna que espero que no se materialice ese estimativo, esa expectativa del equipo económico del Banco de la República, porque sería catastrófico. Porque si bien es cierto el empleo ha crecido, lo que ha crecido de manera significativa es el empleo oficial. Más de 300 mil cargos ha creado, más de 300 mil corbatas ha creado el gobierno Petro, pero además de eso se ha disparado la informalidad, que ya va como en el 56 o el 58%. O sea, eso no es sostenible, porque lo que es sostenible para la economía, lo que aporta desarrollo, lo que aporta crecimiento, es el empleo formal, las personas que reciben prestaciones sociales, que pagan aportes para fiscales, que cotizan a pensión. Eso es empleo formal. Los informales no aportan. Y si el empleo formal se pierde y se aumenta el informal, pues eso va a tener otra consecuencia muy grave para la economía del país y para los colombianos en general, porque si se llegan a perder empleos, pues van a tener consecuencias. Y ya la reforma empezó, entonces todas las actividades, especialmente comercio, vigilancia, empresas de aseo, hospitales, clínicas, que tienen una jornada de trabajo de 24 horas, pues a partir de la reforma laboral, los costos laborales de esas empresas se van a incrementar. ¿Y a dónde va eso? A la tarifa. Entonces muchas empresas van a decir, ¿sabe qué? Yo prefiero recortar el turno y no generar ese sobrecosto. Ahí están todas las consecuencias y eso termina afectando al colombiano de a pie que pierde su empleo formal.
El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha llamado este fenómeno que usted está mencionando el empleo militante, que es la creación de un número gigantesco de empleos oficiales. Él además lo describe de una manera muy preocupante. Él dice que en entidades como por ejemplo la Cancillería existe tal cantidad de empleos para gente que no tiene nada que hacer o que no desempeña específicamente una función, que muchos de ellos van en las horas de la mañana hasta el mediodía y otros van en las horas de la tarde para poder compartir el mismo puesto, porque no hay ni siquiera físicamente en dónde sentar a tanta gente que han contratado y que finalmente pues no tiene una función específica. Eso es lo que el exministro llama el empleo militante. Pero además de eso está lo que menciona usted de la informalidad. El tema de la informalidad es una bomba de tiempo, porque además, claro, según dice el petrismo, pues están disminuyendo el desempleo. Pero la señora que vende aguacates en una esquina o que tiene una venta de flores en la calle, pues eso es un empleo informal que no está aportando al servicio de salud, que no está aportando al servicio de pensiones, pero sí recibe de alguna manera este servicio a través de alguno de los sistemas de salud. Y por lo que han sido las recientes prácticas del gobierno Petro, también va a gozar de algún nivel de pensión el día de mañana, cuando realmente nunca aportaron precisamente por ese tema de la informalidad. ¿No es esto una bomba de tiempo en todo sentido, doctor Duval?
Por supuesto. Adicional a lo que comentas de lo que decía Mauricio Cárdenas, que es totalmente claro y cierto, pues también hay prácticas en el gobierno de Gustavo Petro de hacer contratos cada 3 meses para digamos, de alguna cosa garantizar la fidelidad de esos empleados. El que el empleo público sea el que más ha aportado al crecimiento de ese buen resultado del desempleo, no aporta a la economía en general, porque pues finalmente son corbatas, no son cargos que estén generando valor, no son cargos que estén aportando, simple y sencillamente son cargos que se crean. 10.000 en la DIAN le crearon a los del P, los de la UNP, los del Ministerio de Salud, o sea, es una cantidad de gente que no está realizando un aporte económico de generación de valor, sino simple y sencillamente corbatas. Que además de eso la están manejando con un tinte politiquero y es ustedes me defiende, usted está conmigo, entonces yo le renuevo el contrato. Entonces eso realmente no aporta, eso no significa nada y finalmente pues el gasto de nómina, el gasto de funcionamiento del gobierno se ha disparado, más de 8 billones de pesos cuestan los contratos de prestación de servicios de este gobierno, que se han incrementado en casi el 160% el número de contratos y en valor más de 8 billones de pesos adicionales. Entonces, eso no tiene ningún fundamento, eso no tiene ningún sustento, eso no tiene ninguna financiación. Y ahí es donde están las consecuencias de ese enorme déficit fiscal, porque finalmente, pues, para lo único que hay plata es para más burocracia, para los viajes del señor Petro, de la señora Francia, de la señora Alcocer, porque se la pasan viajando, pero no hay plata para subsidios, se financió el programa Mi Casa Ya, no hay plata para subsidiar la tasa del ICETES, no hay plata para jóvenes, empleo de jóvenes, o sea, no hay plata para nada de lo que significa aportar a la economía, sino simple y sencillamente para crear corbatas, para crear burocracia, para crear esas personas que tienen que defender sí o sí al gobierno, porque si no les quitan el contrato. Eso la verdad es que es la pauperización del empleo y la explotación en su máxima expresión de los empleados, con un agravante de que otra de las promesas de campaña de Gustavo Petro era, él decía que los contratos de prestación de servicios los iba a acabar, que eso era una explotación del empleado, y resulta que su gobierno, el que dijo que los iba a acabar, pues no solo no los acabó, sino que los ha incrementado en un 160% el número de contratos y cuestan más de 8 billones adicionales a lo que costaban anteriormente. Entonces, es un contrasentido y es otra de esas grandes inconsistencias de lo que es la perorata del socialista cuando está en campaña y lo que es la realidad cuando están en el gobierno, que es simple y sencillamente la explotación en la máxima expresión de los empleados para sus objetivos políticos.
Indudablemente, doctor Dubán, cuando Gustavo Petro sale en una de sus alocuciones o en uno de sus viajes, los colombianos ya empezamos a sentir el riesgo país de una u otra manera. Ya empezamos a asustarnos porque le tenemos miedo a su verborrea de pensar qué va a decir y qué va a hacer. En días pasados creo que todos, absolutamente todos, vimos el tema de lo que pasó con los Estados Unidos, llamado a consultas, el señor John McNamara, que es el hombre de la platica allá, véngase para acá, carta, bueno, que pelea por aquí, pelea por allá. Y en ese momento Trump amenaza con nuevos aranceles a los países que se alineen con el BRICS. Y precisamente el mes pasado el gobierno de Gustavo Petro hizo oficial esa entrada al Banco de Desarrollo de dicha asociación. Entonces, con China, con Rusia, ¿cuál es la idea precisamente de Gustavo Petro y cómo nos afecta esa entrada al BRICS a nosotros y esos nuevos aranceles que nos puede llegar a colocar Estados Unidos?
La verdad es que esa entrada a ese grupo a Colombia no le significan sino problemas. Recordemos que cuando se anunció el viaje a China, una de las grandes justificaciones de Gustavo Petro era que le íbamos a exportar cebolla a China. Pues resulta que China es el segundo productor mundial de cebolla, entonces no tiene sentido. Eso es como si Petro dijera, yo le voy a exportar petróleo a Arabia Saudita. Un exabrupto como todas las cosas que hace este señor. Y adicionalmente sí tuvo unas consecuencias comerciales. Recordemos que lo que está pasando recientemente es la segunda ocasión, por allá en enero, recordemos a las 3 de la madrugada, quién sabe bajo efecto de qué sustancias, Gustavo Petro lanzó un trino amenazante contra Estados Unidos, desafiante, y fue la primera gran crisis que significó el anuncio en su momento de aranceles del 20, el 25%, no recuerdo bien. Hubo que hacerse un gran esfuerzo diplomático. No él lanzó el trino y nunca se supo dónde estaba. Recordemos que el embajador en Estados Unidos, García Peña, Laura Sarabia, que estaba recién designada canciller, y el canciller que estaba en ese momento, que iba de salida, Murillo, fueron los que hicieron todas las circunstancias para evitar que eso pasara a mayores. Recuerde que hasta Laura Sarabia llamó hasta Álvaro Uribe Vélez para que él, con sus contactos en senadores republicanos y miembros del gobierno, el Departamento de Estado en Estados Unidos, pues tratara como de suavizar la cosa, y la cosa se calmó. Pero este sujeto otra vez la semana pasada volvió con sus conspiraciones, con sus alucinaciones de golpe de Estado y una cantidad de cosas, y se le dio por mencionar nada más y nada menos que al secretario de Estado Marco Rubio. Por supuesto, la consecuencia de la crisis que tú mencionas, leía por allí que la anterior vez que Estados Unidos llamó a consultas a su embajador, le costó el canal de Panamá a Colombia. Entonces, como dicen coloquialmente, cójame ese trompo en la uña, la gravedad de las circunstancias. Y este señor, yo digo, él no tiene sino el interés de ver cómo friega Colombia, porque es que no se explica, ¿no? Esas acciones y esas decisiones de él no tienen ningún fundamento, no le aportan nada positivo a Colombia. Estados Unidos es el principal socio estratégico y comercial de Colombia. Las exportaciones a Estados Unidos son más de 30 mil millones de dólares al año, casi el 45% de todas las exportaciones. O sea, usted no puede arriesgar eso a su principal y su mejor cliente por un capricho, por la verborrea, por ese interés de ver cómo destruye, y ahí están las consecuencias. Nuevamente, aunque todavía no está tan claro, si ya la cosa se calmó, porque como tú dices, pues Trump anunció sanciones a Brasil, que es parte del BRIC, con aranceles del 20%. Entonces, nosotros estamos a puertas del tema de la certificación, y todo indica que va a haber desertificación, y con la desertificación puede que lleguen medidas económicas en contra del país, como el incremento de aranceles o la pérdida de los recursos que aporta Estados Unidos para la lucha entre drogas, que estaban alrededor de los 360 millones de dólares, si la memoria no me falla. O sea, es absolutamente catastrófico que Gustavo Petro juegue con la economía y con el futuro del país a través de esos mensajes, que lo único que hacen es torpedear las relaciones, disgustar a nuestro principal socio, y él simple y sencillamente, dentro de su objetivo, como yo he mencionado personalmente, creo que su único objetivo es ver cómo destruye a Colombia. Entonces, pues nada mejor para ese objetivo que romper relaciones o afectar las relaciones con el principal socio económico y estratégico del país.
Pues eso que menciona, doctor Duán, coincide precisamente con la invitación a un evento que se va a realizar en Colombia, al cual, pues, además de nuestro país, va a asistir Sudáfrica, en donde lo que se pretende es castigar a Israel por la situación del conflicto con Hamás allá en el Oriente Próximo. Y esto es uno de los argumentos que más puede enardecer al presidente Trump, porque él ha dicho en todas las formas posibles que él va a proteger a sus aliados y a sus amigos, y uno de los principales aliados y amigos de Trump, Estados Unidos, pues es Israel. Entonces parecería como que hubiera un interés particular en, voy a decirle de una manera muy coloquial, sacarle la piedra a Trump. que eso no es la mejor idea en momentos en donde, como usted menciona, pues es nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, es a quien más le vendemos, de donde pues, recibimos múltiples ayudas. Eso es, también dicho coloquialmente, patear la lonchera. ¿No tendrá esto que ver, doctor Duan, con un concepto ideológico que acompaña a los partidos progresistas y la izquierda extrema internacional, que es el concepto de la deconstrucción? O sea, es eliminar la construcción y, por el contrario, aparentemente destruir, sino simplemente. Deconstruir sería el equivalente a eso, porque cuando vemos, eso ha sucedido en la salud, ha sucedido en Ecopetrol, ha sucedido en todo lo que tenía subsidios, educación, vivienda, ha sucedido, bueno, pues hoy estamos viendo las relaciones internacionales como están, pero ha sucedido también en el combate al narcotráfico, ha sucedido también en el tema de la seguridad en el país que recibió Gustavo Petro es otro completamente distinto al país en el que estamos viviendo hoy en día. Hoy volvimos a unos indicadores de inseguridad que no se veían desde antes del gobierno de la seguridad democrática. Que es donde va mi pregunta, doctor Duan. ¿Esto no tendrá que ver con ese sustento ideológico de estos movimientos progresistas que es conocido como la deconstrucción? ¿Cómo lo ves?
Totalmente de acuerdo. Deconstrucción, también recordemos, decrecimiento de nuestra muy querida y nunca bien ponderada Irene Vélez, para el sector de hidrocarburos, pero que de entrada lo aplicaron al resto de los sectores del país con los resultados que estás mencionando inobjetables. Como dice por ahí, dato mata relato, las cifras en todos los aspectos son de un decrecimiento y una deconstrucción absurda en contra de los intereses colombianos. Y adicionalmente, y con el ejemplo de lo que refieres de Israel, recordemos que la mención que hizo Gustavo Petro por allá en una de sus intervenciones, es que no recuerdo, de un documento clasificado de un sistema de monitoreo financiero al que Colombia tenía acceso y que a raíz de esa, entre comillas, involuntaria exposición, que estoy seguro que no fue involuntaria de Gustavo Petro, pues lo único que significó es que Colombia dejó de recibir ese apoyo en el análisis financiero y en el seguimiento de las transacciones financieras por donde se mueven muchos recursos del narcotráfico. O sea que mire que hay siempre hay soterradamente como una intención de cómo favorecer a los criminales. Entonces, ya no hay monitoreo de transacciones, beneficiados de las traficantes, para mueven cantidades de dinero por todo el sistema financiero internacional y pues no hay nadie quien alerte. Además de eso, de lo que estás mencionando en temas de seguridad, Israel era un aliado estratégico en temas de inteligencia y seguridad para Colombia. Y lo primero que hizo Gustavo Petro cuando anunció que no le iba a volver a exportar carbón a Israel por la guerra y todas esas cosas, pues fue simple y sencillamente que el gobierno dejara de recibir el apoyo en inteligencia, en seguridad que brindaba Israel. Consecuencia, pues el sistema de inteligencia en Colombia se desbarató por completo. No anticipan absolutamente nada. Hace 15 días, 3 semanas en Cali, un día de más de 8 o 10 atentados en la ciudad de Cali, en el norte del Cauca, en Nariño, o sea, una cosa absolutamente desbordada, y la fuerza pública sin ninguna capacidad de reacción porque no hay inteligencia. Lo que busca la inteligencia es anticipar y prevenir este tipo de cosas y capturar antes de que sucedan. Aquí simple y sencillamente atentados, heridos, muertos, sin ninguna capacidad de acción. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que expresas, de crecimiento y de construcción van de la mano y a ellos les encanta. Yo siempre digo que creo que fue Felipe Zuleta el que mencionó en Blue Radio que este señor todos los días se levanta hoy qué mal hago. Y yo realmente creo que sí, porque es que eso es a diario, sale algo peor. Y uno dice, siquiera que se fue X ministro, porque es perverso. Estaba afectando al país, pues el que llega es peor. Entonces, mira, acaba de nombrar a una señora chavista 100% de vicecanciller y la encargó mientras define quién va a ser la canciller de Colombia. En plena circunstancia, siempre lo cogen con canciller encargado cuando las crisis diplomáticas más importantes. sucedió hace unos meses, no había canciller y le cogió el trino en la madrugada y ahora le coge sin canciller titular con Estados Unidos. Entonces, es esa capacidad de destruir, de dañar, de lo que está funcionando lo deteriora, y ahí está el ejemplo palpable del tema de pasaportes, un proceso que viene funcionando perfecto. Perdóneme que hable en primera persona, pero yo me asusté. Mi pasaporte se vencía en el 2026. Yo dije, no, yo no voy a esperar. Hice la gestión, agenda por internet, cita perfecta, un poquito demorado, como una hora y media más de lo usual. Me lo entregaron en 3 días. Y este señor, por su perorata ideológica, dice que Thomas Gregg no puede manejar eso y encarga al falso pastor Sade, porque él no es pastor, así todo el mundo le diga pastor, al liderar un proyecto, un proceso para reemplazar a Thomas Gregg, que se le vence el contrato, creo que es en agosto, y que eso lo va a hacer la imprenta nacional, y sale a decir que eso está todo divinamente controlado, que ya está organizado, y que además Thomas Gregg tiene la obligación de entregar 600.000 libretas, y resulta que todo eso es carreta. Ese es el nivel. Entonces, la capacidad que tiene este gobierno de lo que viene funcionando, tirárselo, lo hizo con la salud, lo hizo, como mencionabas, con la seguridad. No estábamos divinamente, pero estábamos bien. Entonces, se tiró la salud, se tiró la seguridad, se va a tirar el poder de pasaportes, se tiró el sector de hidrocarburos. Todo lo que él toca, lo destruye. Entonces, por eso, muy de acuerdo con lo que decía Finguete Zuleta, es que yo se levante y piensa, oye, ¿de qué manera friego a Colombia? Y sale con cualquier pachotada y cualquier barrabasada que termina afectando a los colombianos.
Doctor Duan, de cara ya, como dice usted, precisamente hablando de Thomas Gregg and Sons, hablando de cara a unas elecciones y con los comentarios del presidente que se levanta de buenas, de malas pulgas, exceso o no exceso de café, él genera el tema de la desconfianza en el sistema electoral que ahora puso, curiosamente el sistema sí le sirvió cuando él fue concejal, cuando él fue senador, cuando le dieron como presidente, obviamente ahí sí funcionó, ahora no funciona pues por obvias razones que todos entendemos, pero ¿cómo afecta ese tema y esas palabras que él dice frente a la desconfianza del sistema electoral para el próximo año en el tema de la inversión?
Pues, a Dios gracias, ese es un mensaje que solo lo da él y que solo lo replican sus, como yo llamo, focas petristas. Los gremios, las cortes, el Congreso, las instituciones, todas salieron a respaldar el sistema electoral colombiano, que entre otras cosas es de los mejores del mundo. Recuerden elecciones de presidencia a las 6 de la tarde, ya se sabe quién es el presidente, absolutamente claro. Elecciones de Congreso, las del año, las recientes fueron un éxito total, a pesar de la cantidad de tarjetones, candidatos, o sea, el sistema electoral colombiano es muy bueno. Eso que él trata de mencionar, y tú lo mencionas claramente, o sea, le ha servido el sistema electoral, a él le sirve la democracia cuando gana, entonces le sirvió para todas las cosas, aspiraciones de cargos públicos, que cargos de elección popular que él se ha postulado y ha ganado, ha sido perfecto y ha funcionado. Pero ahora se le da por decir, para sembrar esa duda y para crear como esa animadversión de que le preocupa y que el sistema y que no sé qué, pero la verdad es que el sistema colombiano es muy bueno y a Dios gracias, el Consejo Nacional Electoral también le dijo al ministro Benedetti, no se preocupe que Thomas Gregg no hace el escrutinio, Thomas Gregg se encarga de la logística, pero el escrutinio lo hacen los jueces, lo hacen los delegados, o sea, nada que ver con el mensaje de desconfianza que está queriendo transmitir, y pues que más lo que le lleva a uno es a pensar qué está pensando este señor, y tristemente con él siempre es piensa mal y acertarás, porque es una persona absolutamente con la maldad al pie de él y siempre buscando de qué manera dañar, destruir, como lo he mencionado pues en varias cosas durante esta entrevista.
Algunos observadores lo que piensan es que con relación a este tema del contrato de pasaportes de Thomas Gregg and Sons, lo que venía era el interés por parte del gobierno de quitar el contrato de este apoyo logístico para las elecciones, que además es un contrato de mucho dinero, supera los 2 billones de pesos. Y así como usted menciona, aunque este contrato no tiene que ver con el escrutinio, con el conteo de votos, pero quien acompaña la logística de un proceso electoral, pues de alguna manera sirve de garante para que las cosas funcionen. Eso quiere decir que esta empresa pues, va a hacer llegar oportunamente los tarjetones a todos los sitios del país. Bueno, pues las elecciones se van a poder desarrollar de una manera fluida. Observadores lo que dicen es que precisamente el alboroto este de los pasaportes, que además pues va a perjudicar a millones de colombianos que se van a quedar sin ese documento de identidad para poder viajar al exterior, quién sabe por cuánto tiempo. Pero además de eso, lo que se ve allí a través de, digamos, se puede leer entre líneas, es que al sacar a Tomás Greg de este contrato de la logística electoral, pues se puede controlar mucho más por parte del gobierno este otro tema y de esa forma, pues bueno, hacer algún tipo de gestión allí para que las cosas se puedan hacer favorablemente a los intereses del gobierno. Eso fue lo que mencionó esta semana, por ejemplo, en el evento de la OCDE en Barranquilla. OCDE es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y el presidente del Senado fue entrevistado, él asistió a este foro de la OCDE, Efraín Cepeda, y él habló muy duro en contra del presidente Petro, porque el presidente puso en duda el sistema electoral colombiano, precisamente por cuenta de ese contrato con la firma Thomas Gregg. Cepeda, pues básicamente lo que dice es que el presidente no respeta las cortes, no respeta al Congreso, y ahora tampoco respeta las IAS, teniendo en cuenta que la registraduría es un ente autónomo al cual debería respetar y debería atender pues, sus decisiones contractuales. Menciona Efraín Cepeda que además anteriormente el gobierno ha restringido el presupuesto de la registraduría, ha pasado parte de ese presupuesto al Ministerio de Hacienda para manejar desde el gobierno esos procesos de contratación. Dice Cepeda, comillas, ¿quién sabe con qué propósitos ocultos? ¿No cree usted, doctor Dubán, que detrás de este tema del contrato de Thomas Gregg, del tema de pasaportes, de todo lo que se está viviendo en medios de comunicación esta semana, hay precisamente eso que algunos analistas dejan entrever o leen entre líneas y tiene que ver con un interés que tiene el gobierno de controlar este tipo de contratos de logística electoral para poder de alguna manera pues, tener el control precisamente sobre esta función tan importante que cumple la registraduría? ¿Cómo lo ve, doctor Duval?
Es completamente posible y como he mencionado, uno con Gustavo Petro siempre tiene que pensar mal para poder acertar. Recordemos que ese es un ejemplo desde la época de Fidel Castro. Fidel Castro decía que había que garantizar las elecciones, pero si se podían ganar. Entonces, también hay mucho mensaje diciendo lo que pasa es que Gustavo tiene claro que va a perder las elecciones y desde ya está generando matos de duda. La ventaja es que como la registraduría tiene una autonomía administrativa y presupuestal, o sea, ya la plata se la asignaron y por eso pudo sacar la licitación y por eso la pudo asignar. Entonces digamos que ahí no tiene esa capacidad. Si él hiciera algo en contra de eso, pues sería violatorio de la ley. A él le encanta eso, a él no le sirve la ley, no le sirve la Constitución, no le sirve ninguna de las entidades. Él busca siempre cómo dañar y cómo destruir el Estado de Derecho colombiano porque pues no respeta la ley. Pero frente al proceso electoral, la ventaja es que por la definición constitucional del esquema que tiene este importante proceso, pues de alguna manera queda blindado. ¿Qué debemos hacer los colombianos? Pues lo que están haciendo en este momento las entidades y las instituciones del Estado, respaldar al proceso electoral, respaldar a la registraduría, respaldar al registrador. Y recordemos también, se le atravesó a la consulta popular porque pues Petro había dicho que tenía la obligación de hacerla antes de que él mismo la retirara. Pero el registrador dijo, qué pena, yo espero un concepto del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional, yo no voy a hacer nada de la consulta popular dentro de esa autonomía. Entonces mire que es que a él no le gusta nada de lo que va en contra de sus intereses y de sus caprichos, porque es que él esas ínfulas de dictador suelo pues las tiene a flor de piel. Entonces cada que una entidad se le para en la raya, el Senado se le paró en la raya, no hay consulta popular, entonces los senadores son unos HP, etc. él es así. Registrador, no hago consulta popular, entonces registrador, lo voy a denunciar penalmente. O sea, él siempre es buscando cómo atacar la institucionalidad. A Dios gracias, ha habido una muy fuerte reacción a favor de la registraduría, a favor del proceso electoral, y a los colombianos nos toca estar muy atentos y pues participar activamente no solo en la votación, sino ser jurados de votación para evitar cualquier descabello, como lo sucedió en Venezuela, donde se robaron las elecciones y no pasó absolutamente nada, porque pues ya tenían todo bajo control. Yo en este momento, a Dios gracias, primero que todo veo que la registraduría no está bajo la tutela del gobierno, no puede llegar a ella, si lo hace sería de una manera ilegal, abiertamente inconstitucional y atropellando el Estado de Derecho. Y adicionalmente, pues yo siempre digo, a Dios gracias, él no tiene la popularidad que tuvo Chávez en su momento, que le permitió hacer todas las locuras. Ese 36-38% que lo acompañan siempre, pues son los de toda la vida, los que lo vieron a él recibir plata en bolsas, los que lo han visto en todas las expresiones, y a ellos Petro es un rey, un ídolo, lo que él diga y como él diga. Entonces ahí no hay nada que hacer, pero a Dios gracias, de esos 11 millones de colombianos que votaron por él, pues creo que no le quedan sino los 4 millones de siempre, y eso es una ventaja porque otro gallo cantaría, perdónenme la expresión, donde él tuviera una popularidad como la tenía Chávez cuando se le dio por cambiar la Constitución. Incluso el cuento con Montealegre, el perverso Montealegre y sus ideas de constituyente y sus rebuscados argumentos jurídicos, pues serían un peligro si Petro tuviera popularidad. Algunas veces no la tiene, no digo que no pase nada, pero también ha servido para esa entrevista y ese debate, entre comillas, entre Montealegre y el doctor Gaona, fue una cosa absolutamente magistral, y obligó al gobierno a reconocer que lo que ellos realmente están buscando es una asamblea constituyente con todo lo que eso implica. Pero, pues digo, a Dios gracias, no tienen ese respaldo popular, y pues Martín Tente, pues él se está atravesando con una institucionalidad fuerte que está defendiendo el Estado de Derecho, está defendiendo la democracia como debemos hacer todos los colombianos.
Respaldo que no sube del 30, ¿no, doctor Duván? Según dicen las recientes encuestas. Ahora, lo que pasa es que con el 30, pues seguramente tiene un candidato en segunda vuelta. Pero bueno, de ese tema hablaremos más adelante. Doctor Duván Hidárraga, muchísimas gracias por su participación. En realidad, siempre son muy valiosos sus comentarios de este tema económico, principalmente, que es lo que más preocupa a todos los colombianos. Y bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro cercano, a ver si de pronto las cosas pueden mejorar y los colombianos podamos vivir un poco más tranquilos. Muchísimas gracias, doctor Duván. Siempre es un gusto y esperamos contar con su presencia pronto en este programa. Muy amable.
Carlos, como siempre, un enorme placer para mí que me inviten al programa. Me encanta compartir estos temas y pues simple y sencillamente a todos los colombianos de bien juiciositos a cuidar el bolsillo, porque si siguen las cosas como van y se le da por una nueva reforma tributaria, el bolsillo no aguanta tanto y pues eso tampoco ayuda a ese 30% que siempre está con Gustavo Petro. Aquí le suban el IVA al 40%, que se me olvidó mencionar. Recuerde que el ministro de Hacienda propuso que esa reforma tributaria, la idea era modificar el IVA hasta el 26%. Grave, gravísimo. Pero bueno, otro día conversaremos del tema. Mil gracias por la invitación. Para mí siempre es un enorme placer estar con ustedes.
A usted muchas gracias, doctor Duván. Muy amable.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Davivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Davivienda. App Davivienda. Aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos.
Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por acompañarnos en Realidades. En 8 días habrá más invitados, habrá más análisis, más opinión del acontecer nacional e internacional. Realidades es un programa de la Federación Verdad Colombia. Y recuerde, usted merece siempre saber la verdad.
Sáquele provecho a un CDT que renta hasta el 10% efectivo anual con la cuenta de nómina Da Vivienda. Ábrala ya en 5 minutos desde la app Da Vivienda. App Da Vivienda, aquí lo tiene todo.
Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Conozca más en www.davivienda.com.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.